En el episodio 175 de Planeta Cuñao. Perdone, camarero, qué bien toca el pianista. ¿Podría pedirle una canción?
Por supuesto, caballero. Acérquese y usted mismo se la puede pedir. Se la sabe todas, es un crack.
Disculpe, pero me quería acercar a decirle que toca usted genial. Aquí tiene. Le dejo una propina en la copa.
Muchas gracias, señor. ¿Quiere que le toque alguna canción en concreto?
Me encantaría que me tocase una... Ay, es que no me acuerdo del nombre de la cantante.
No importa, podría tararearla si quiere.
No, calla, que ya verá cómo me viene. Perdone, camarero, ¿sabe usted cómo se llamaba esa canción que la cantaba esa chica así morenita, bajita?
Lo siento, pero si no me da usted alguna pista más...
Joder, que sí, que era una chica así morenita, que se hizo famosa y salió luego en un anuncio.
Pero ¿por qué no la tararea?
A ver, era una cosa así...
No me suena, no sabría darme más detalles.
Hágatela con el pianista. Oiga, amigo, seguro que usted la sabe. Una canción que sonó mucho en verano, que la cantaba una chica así mumona, morenita, bajita.
Ah, sí, hombre. Sí, hombre, ya me acuerdo yo. Esta es la que cantaba Lelolero,
Lalino, Lalino. Cone, qué gente más torpe, tío. En serio, nadie se acuerda de la dichosa canción, pero sí era súper conocida.
¿No será la canción de esa chica morenita así bajita?
Esa sonó mucho en verano. Y luego salió en un anuncio
de la tele.
Sí, esa. ¿Cómo se llamaba?
Ni idea, no me acuerdo.
Venga, ir allá al carajo, me largo. No pienso volver a este piano va nunca más. Y me llevo la propina.
Pero vaya mal genio que tiene este tío, ¿no? No ha aguantado nada.
El caso es que yo sé qué canción decir.
Yo también lo sé, pero que me ha hecho gracia verle tan cabreado.
Y no se da cuenta que el pianista hace playback.
Y venga, y ahora que se ponga uno de vosotros, que yo soy ya tela de aburrido de estar aquí sentado.
¿Ves? Pianillo Ever.
Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos?
Pues aquí estamos.
Rafa, que se te corta mucho.
Que yo, a ver si te cambio de compañía de una vez.
Vete a O2 de una vez, hombre.
Me parece a mí que voy a tener que hacerlo, ¿eh?
Joder, macho, toma ya la primera decisión buena del año. Vente a O2, anda.
Llevo años con ellos. La tranquilidad de saber que la factura nunca te da sorpresas es una pasada, ¿eh?
Y que está en la red de fibra más grande.
Y el 5G en el móvil, ¿eh? Ojo con eso, que se nota muchísimo.
Y la gran atención al cliente. Todas las mejoras de las tarifas van primero para los que ya estamos. Y sin pedirlo. Y no te andan llamando con oferta ni cosas comerciales.
Y además, si tiene que llamar para lo que sea, te atienden personas, tío, y no máquinas.
Venga, Rafa, que además no tienes permanencia, hombre. Tú eliges el tiempo que quieres estar.
Venga, llama al 1551.
O entra en o2online.es.
Bueno, pues le voy a tener que echar un vistazo.
Un vistazo, O2.
O2, fibra móvil y sencillez.
No he pillado el teatrillo.
El teatrillo es una fantasía para que Álvaro haga algo que es totalmente fantasioso, que es dar una propina.
Y cantar.
Y cantar.
Alegre.
En fantasías de ayer y hoy. Pero acaba bien porque acaba llevándose de nuevo la propina.
Hombre, por favor.
Acaba realista.
Que si no, no tiene gracia.
Venga, tranquilicémonos un poco. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Y cantando.
Escuchadme, que quiero pedir un aplauso para Rafa, que lleva ya casi una cuarentena sin fumar.
Vamos.
Te vamos a dedicar una canción hoy.
Por eso no hay que tocarle mucho los huevos, porque es capaz de tirar el micro y se va.
O se lo fuma.
O se lo fuma.
Eso es correcto, Sergio, eso es correcto.
Venga, vamos con un episodio que gustó mucho la primera parte, ¿eh? Que hubo mucha gente pidiendo que querían más.
Ya gustará menos esta segunda.
Así comentalo para que no pidan una tercera.
Segunda parte nunca fueron buenas.
Vamos a volver a romper nuestra estricta norma de no repetir temas, ¿vale? Y vamos a hacerlo por tercera vez, haciendo la segunda parte de qué va esta canción.
Yo creo que en alguna segunda parte he repetido temas sobre la primera parte. O sea, no prometo nada en esta, ¿eh?
Tú repites aunque sean temas distintos. Así que bueno, pues nada, vamos al lío directamente ya, sin más introducción, que no hace
falta. Del tirón.
Venga, ¿quién empieza? Capria.
Yo mismo.
Estás tú aquí el primero en el guión.
Vámonos.
Vamos para allá.
Yo empiezo tarareando la canción.
A ver. Venga.
¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Sabemos ya cuál es, ¿no?
Es un...
Sí, claro. Hombre, claro. Evidentemente.
pregúntale a qué dedicas tiempo libre. Es que esta canción me encanta. Sí, perdona, pero me vengo arriba, ¿eh?
Este mazo. Oye, no me lo hubiera imaginado en la vida.
Para venirse arriba con una canción de Perales, ya, o sea, el estándar que yo
me hubiera imaginado. Es que me encanta. Me he robado todo.
A ver, esta canción tiene, digamos, como un doble, no es demasiado misteriosa en cuanto al mensaje, aunque puede tener un doble significado, que hay mucha gente lo toma por un lado o lo toma por otro, ¿vale? El tema, evidentemente, es ¿Y cómo es él?, de José Luis Perales, incluido en su álbum Entre el agua y el fuego.
Antes que George R.R. Martin.
De 1982. Bosa ya estaba jubilado cuando sacó este hombre la canción, ¿vale? Pero tiene su tiempo, tiene su recorrido, ¿vale?
¿Y quién es
él? Y como dice la canción, ¿y cómo es él?, ¿en qué lugar se enamora de ti?, ¿de dónde es? Ahí se pone ya en plan pesado esto, ¿qué coño es?, ¿vale?
¿A qué dedicar tiempo
libre? Y hay, digamos, dos interpretaciones de la canción que a lo largo de todos estos años, pues la gente ha ido pensando a qué sería. Sí, la despedida de un tío que no termina de aceptar que su mujer se ha ido con otro, la canción del cornudo, el cornudo.
Yo lo he entendido siempre así.
A Perales siempre le han llamado el cornudo de Cuenca.
Efectivamente. O la dedicatoria de un padre a su hija al descubrir que esta pues tiene su pareja y que se va a independizar y que se va a vivir, ¿vale?
Yo creo que va por ahí. Esa es más bonita.
Esa es más bonita, pero escucharme, ¿verdad? Yo siempre la he interpretado desde luego como la del el cornudo. Pero hasta el propio Perales en una entrevista tuvo que explicar que no era para nada así. De hecho, en una entrevista dice, mucha gente cree que la hice para una hija, pero es imposible, porque cuando compuse este tema, mi hija María tenía 3 años y esta es una canción, evidentemente, para adultos.
Anda.
Descartado totalmente, ¿vale? Canción de cornudo.
Confirmamos cuernos.
Y ahora el tema, ¿cómo es él? Pero la gente diría, ¿pero existiría él? ¿Quién sería él? Porque Perales lleva felizmente casado con su mujer toda la vida.
Así, ¿eh?
Sí, sí.
Con lo cual, descartamos cuernos.
Descartamos cuernos.
O no.
O no.
Que no, si se ha casado no quiere decir que no haya tenido cuernos.
Bueno, es verdad. Volvemos a confirmar cuernos, entonces.
Cuernos o despecho, no tiene por qué ser cuernos. O sea, que es como diciendo, oye, me deja por
otro. Cuernos.
Bueno, sí, sí.
Más guay, más bueno, cuernos.
¿Pensáis que existe ese él y esa ella? ¿Tiene nombre y apellido?
Ostras.
Pues, ¿tienen nombre y apellido? Él y ella.
Anda.
¡Puala!
¿Os digo quién es ella?
Venga.
Pues ella la vaya a conocer todos cuando diga, porque es una persona muy conocida. Y es Isabel Preisler.
¡Hola!
La Preisler.
Lo iba a decir.
Sí, señor.
Isabel Preisler.
¿Vale? Y diréis, ¿por qué este hombre estaba enamorado de la Preisler? No tiene nada que ver. Esta canción se la encargaron para Julio Iglesias.
Anda.
¿Para Julio Iglesias cantársela a Isabel cuando ya se...?
No. Le encargaron que hiciera una canción y él la pensó hacer para Julio Iglesias, ¿vale? Fue justo en el momento en el que la Preisler se separó de Julio Iglesias para volver con Carlos Falcó, que es él, ¿vale? De hecho, de esta nueva reunión con Falcó, que ya estuvo antes, pues nació Tamara Falcó. O sea, fijarse, la Tamarita esta que da tanto por culo. Y dice textualmente en una entrevista, Perales dice, aunque no tenía nada que ver con la realidad, yo pensé que Julio la podía interpretar porque él siempre daba un toque de credibilidad a lo que cantaba. Pero mi compañía me prohibió darle la canción. La verdad es que yo no la quería cantar porque no tenía nada que ver conmigo, pero lo hice. Y desde entonces el tema se convirtió en una especie de cruz para mí. O sea, Perales se convirtió en el cornudo de España con esta canción.
Sin ser yo nada de eso.
Sin ser nada de él. Además, es una canción preciosa, las cosas como son.
Sí, muy bonita.
Y estaba además dedicada a un pensamiento que él tenía que podía ser Julio Iglesias, pero que quién es él y quién es ella, la que es Isabel Preisler. ¿Vale? O sea, que esto es una cosa que no lo sabía.
Ostras, no conocía la historia, tío. Qué bueno, qué interesante. Perales en esa época, tío, pegó unos pelotazos. Yo no sé si todas son de
Perales mismo disco, tenía unas canciones increíbles.
El velero llamado Libertad.
Fue brutal, tío, sí.
Bueno, y son muchísimas canciones de protesta.
Como Álvaro.
Hay un tuit que he descartado que decía precisamente eso. Dice, con las canciones de protesta que ha hecho Luis Perales y se le tiene que conocer como el del barquito de papel. Bueno, y esta canción, bueno, ha sido súper famosa y hay un montón de cantantes que la han versionado, entre ellos Mar Anthony.
¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti?
Rafael.
Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida?
El mariachi este, Vicente Fernández.
Que me ha robado todo.
Y el chaval de la pecada. Segundo de grandísimos cantantes.
Qué curioso, ¿no? Yo pensé que iba a desvelar si era de cornudo o de otro tema, ¿no? Que se sabía también nombre y apellido de los protagonistas.
Tenía su doble vena.
Qué bueno. Qué guay.
Cuánta precisión, ¿eh? Empezamos fuerte.
Sí.
Y además te voy a decir una cosa. Seguimos fuerte porque te voy a contar un tuit de la canción.
¡Ostras!
De mi amigo @DocHannibal. Dice: ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? ¿A qué dedicar tiempo libre? No puedo decírselo por la ley de protección de datos, señor Perales. Vaya.
Qué fino, tío. Qué bien traído, coño.
El pobre Perales le mataron hace poco y tuvo que salir grabándose un vídeo él diciendo que no había muerto.
Es cierto, es cierto. En agosto hace, del verano pasado.
Par de meses, ¿no? ¿Vale?
Cima de cornuo apaleado.
Pues mira, yo antes de decir el título de la canción de la que quiero hablar hoy, os voy a contar la leyenda urbana que se cuenta sobre esta canción, ¿vale? A ver si así, vosotros sí porque lo habéis visto en el guión, pero a ver si los oyentes adivinan de qué canción se trata, ¿vale? Un tío, un norteamericano, ¿vale? Un gringo, iba viajando con su coche a finales de los 70, pues después de estar conduciendo toda la noche, pues necesitaba descansar y llevaba conduciendo todo el día por la autopista, atravesando una zona desértica de México. Y dio a parar frente a un hotel pequeñito, esto así medio abandonado, ¿no? Acerca de la costa, al lado de una misión allí antigua, y se paró porque de pronto le vino como un olor muy fuerte a marihuana. Al acercarse al hotel, ya os digo que era así como mitad de la madrugada, vio que en la puerta del hotel había una chica que le estaba esperando con una vela y le dijo que la acompañase, que le llevaría a su habitación para que descansara y que mientras ella le iba a traer una bebida espirituosa, ¿no? Bebida espirituosa, oh, sabéis, ¿no? Bebida alcohólica, así. Uh-huh.
Yo no sé, ¿eso qué es?
Tú no sabes, ¿no te suena por bebida espirituosa?
Me lo han contado. No te...
Total, y se retiró la chica y así que el gringo, viendo que tardaba mucho la chica, pues se acercó a la recepción y le dijo al dueño, claro, en inglés, que quería su spirit, ¿no? Y le dijo el dueño, dijo, no, perdone señor, pero aquí no tenemos spirit desde 1969. Claro, haciendo un juego de palabras, ¿no? Entre spirit, espíritu, ¿no? Y bebida espirituosa. Uh-huh. Total, que la cara del junkie, imaginaros, ¿no? La cara del junkie se le cambiaría la cara.
Del junkie, la cara del junkie,
¿no? Junkie también.
Que a lo mejor era junkie, no lo sabemos. Era el año 70, seguramente también era junkie. La cara del junkie debió ser un poema que se le quitó el sueño de golpe y decidió marcharse del hotel. Pero cuando iba a salir por la puerta, el dueño del hotel le gritó así medio en inglés con acento mexicano: You can check out anytime you like, but you can never leave.
¿Qué dice usted?
Que significa: puedes cancelar la reserva cuando quieras, pero nunca podrás escapar.
Yo me lo sé.
Vale. Esta leyenda transcurre en Todos Santos, que es un pueblecito mexicano de la Baja California Sur, cerca del Cabo San Lucas. Allí un tal señor Wong, que era un emigrante chino al que todos llamaban el chino tabasco. Esta historia me encantó porque miré de verdad si se llamaba así. Era un pobre hombre chino que llegó a México, se cambió su nombre, se hizo llamar, no sé si Antonio Tabasco, y la gente le dijo, el chino. Pues entonces se le quedó por nombre el chino tabasco.
Lo mismo que el tabaco del chino.
El tabaco del chino, claro. Ese que te vendía cigarro suelto.
No hablemos de tabaco, no hablamos de tabaco. Vamos a cambiar.
No puedo evitarlo, no puedo evitarlo.
Abrió un pequeño hotelito de 16 habitaciones en 1950 y era un sitio donde los lugareños le tenían un poquito de miedo a acercarse. Decían que allí había muchas leyendas de presencia de fantasmas y de espíritu y tal, ¿vale? Pero bueno, como esto era un local para que vinieran los turistas, ¿no? Allí a la costa, pues colaba. Y además, el tío era el chino este tabaco tenía muy buena vista. Montó el primer hotel de la zona. Era el primer hotel de la zona que tenía cerveza fría todo el día. Hacía venir en un carro barras de hielo desde la ciudad. Por eso también era un imán para los turistas. Abrió una pequeña tiendecita así con comida típica de la zona, un bar también para los turistas y la primera gasolinera de toda la comarca. O sea, que el tío era un visionario, ¿vale? Bueno, pues allí fue a parar en 1976 el vocalista de una conocida banda. Doy otra pista, que este vocalista se llama Don Henley y que, tal como explica la leyenda, pues se alojó en el hotel. Cuando salió la canción, esta canción fue mundialmente conocida, una de las propias hijas del chino tabasco le escribió al cantante para confirmar que lo que estaba cantando en la canción se había pasado en el hotel de su padre. Claro. Uh-huh. Y este Don Harley le dijo que no, que todo era falso, que nunca había estado en aquel hotel y que todo era una metáfora. Todas las explicaciones que dan los artistas, ¿no? Que una de la obsesión de la sociedad norteamericana por el éxito y la riqueza y tal. Que ahora cuando diga la canción me dice que tiene que ver lo que dice la letra de la canción con la obsesión por la riqueza y la fama. Pero bueno, si alguien todavía no sabe de qué canción estamos hablando, la escuchamos.
Hostia, yo creía que era otra, tío. Yo creía que era una de Pasión Vega.
Qué tío más rancio, de verdad.
Hotel California de The Eagles, una banda que superó a Michael Jackson porque vendieron 38 millones de discos de sus grandes éxitos, ¿eh? Hoy en día, ese el Hotel California sigue en pie, aunque fue remodelado así final de los 90, a principios de los 2000. ¿Qué pasa? Que se ha convertido en un lugar de culto para todos los fans de la banda y puedes todavía ir a comprar a la pequeña tienda y tomarte una cerveza fresquita en la tienda que el chino tabasco fundó hace 74 años. La banda, evidentemente, no se iba a quedar de brazos cruzados, ¿no? La banda demandó repetidas veces a los propietarios, porque estos cabrones hicieron creer que el hotel ahora era de The Eagles, porque claro, es que allí era donde se había pirado toda la canción y toda la pesca, ¿vale? Además, los cabrones en la tiendecita esta vendían camisetas y merchandising de The Eagles. O sea, que los tíos estirando el chicle. Le encontré la noticia que en 2017 consiguieron The Eagles, llevaron a juicio a los propietarios del hotel, que llegaron a un acuerdo extrajudicial, o sea, que damos por hecho que alguien soltó pasta, que si entras en la página web del hotel, aparece un cartel grande dejándote claro que no tienen nada que ver ni con la canción ni con la banda, nada en absoluto, ¿vale?
Y de fondo, en la página web de fondo, la canción puesta.
un águila, ¿no? Así, un águila puesto. Pero una curiosidad que me ha encantado, tío. ¿Os suena la portada de ese disco de Eagles? No. Que se ve como una silueta así en la puesta de sol, que es como el Hotel Beverly Hills, ¿no? La silueta del Hotel Beverly Hills. Pues esa foto, cuando la sacaron ellos el disco, tampoco tenían los derechos de autor.
¡Hostias!
Eran otros tiempos.
Sí, no, era lo mismo tiempo, pero ¿qué pasa? Que es que los propietarios del Hotel Beverly Hills no denunciaron a The Eagles porque es que a raíz del éxito del disco triplicaron la clientela gracias a la fama que le dieron.
Le vino bien.
Le vino estupendamente. Así que The Eagles puede decir lo que quiera, pero la realidad es que el Chino Tabasco existió de verdad, que yo encontraba hasta la foto de este señor, que el hotel se fundó en el 1950, o sea, 26 años antes de que hicieran la canción, y que hay una leyenda en Todos Santos que dice que hay un fantasma de la hermosa joven Mercedes que acompaña a los hombres borrachos que buscan refugio de noche. No sé yo si es verdad que este Don Harley se solo inventó o que realmente tuvo una experiencia allí, pero te digo yo que por una cerveza de fresquita me atrevo yo hasta a dormir rodeado de fantasmas, ¿eh?
Claro que sí, hombre. Muy bien.
Joder, cómo mola, tío. Qué cosas más chulas contáis, tío.
De hecho, también te voy a decir un tuit relacionado con la canción.
Adelante.
De mi amigo @pascuonfire. Dice, ¿cuál es su canción preferida de los Eagles? Dice, Hotel California. ¿Alguna otra? Ah, ¿pero tenían otra?
Cierto. Que yo admiro vuestro trabajo, lo habéis hecho muy bien los dos, pero yo voy a poner tono guarrindongo aquí.
Ya era hora.
Sí. Danza Invisible, los que ya peináis canas.
Ojalá
peináis. Los que no peináis nada.
Casi, ¿vale? Que peinamos dos nada más ya, ¿eh?
Recordad que es un grupo ochentero, tardío, ¿no? Cuyo éxito principal, que no es su mejor canción, pero posiblemente sí sea la más conocida del grupo, es Sabor de Amor. ¿Os acordáis?
¿Tienen más canciones?
¿No? Javier Ojeda, Canción Fresquita, Animá, Dulzona. Vamos a escucharla.
Sabor de amor, todo me sabe a ti.
Fresquita, más bien calentona.
Cierto, Álvaro, de fresquita obviamente no tiene nada. Ya te voy a explicar por qué. No voy a explicarlo, ¿vale? Solo voy a leer la letra, ¿vale? Que una canción que llevo escuchando pues casi toda mi existencia y nunca había reparado en esto, ¿no? Pero dice...
Rafa, estaba pensando en esta canción por una parte de la letra que dices ahora.
Sí, ahora te la voy a decir, que es que yo jamás hubiera reparado en eso, ¿vale? Pero claro, es que o sea, no. Cualquier cosa menos sutil. Procedo a su lectura, ¿vale? Sabor de amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. ¿Hasta ahí? Uh-huh. Bueno, más o menos bien, ¿no?
Bien.
Boca de piñón.
Bien.
Bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. Aparte de una rima que ni Becker, ¿no? La rima es como... Sí. Lo de boca de piñón ya se me está empezando a venir a la cabeza una imagen así. Oye, cuando pone boca de piñón es como... Que es lo que viene siendo el cerete, ¿no?
¿Qué dice, guarro? Tú tienes la mente muy sucia, ¿eh?
Espérate.
No, la mente. Sucísima.
No, escúchame. Escucha bien la letra, voz. Corazón de melón.
¿Corazón de melón?
Visualizado.
El melón.
Corazón de melón.
El melón. El corazón de un melón, ¿cómo es? ¿Una raja?
¿Un melón qué es? ¿Lo rojo o lo verde? Porque yo siempre me lío.
Un coño. Lo verde. Lo verde. O como se diga eso, Álvaro. ¿Vale? Corazón de melón. Venus, salida del mar. ¿A qué huele el mar? ¿Vale?
A marisco de roca.
Y aquí viene el verso que lo vea todo claro. Del negro de un mejillón. ¿Vale? Son tus ojos, para disimular. En su punto de sal, saladito.
No, a lo mejor está hablando del ojo moreno.
Puede ser. Hombre, el negro de un mejillón. Es evidente. O sea, yo aquí ya no puedo ofrecer.
Pero los mejillones son naranja, coño. Los mejillones son naranja, son negros.
Después dice, sabor de amor, tu olor me da hambre. Si no estás, mi amor, muero de sed.
A mí me parece muy romántico.
Labios de fresa, sabor de amor, ya es evidente. Labios de fresa, sabor de amor. Pulpa de la fruta de la pasión.
Muy bonito.
¿Habéis visto alguna vez una passion fruit, la fruta de la pasión? Uh-huh.
Sí.
¿Lo habéis comido? Vale.
Sí.
Es el sabor de tu amor. es evidente, esta canción es una guarrindonguería, sí, sí, como un castillo, y parecía tonto de Javier Ojeda, ¿sabes?
El tío es un artista, ¿eh?
El tío es un artista. A él se le ha entrevistado y se le ha hecho esta pregunta, Guillo. ¿Esta canción cómo hay que interpretarla? ¿Como la canción esta así ochentera para adolescentes, romántica, más cursi que es un muerto, o en plan guarrindón? Y el tío ha dicho, que cada uno lo interprete como más le guste.
He dicho, yo no sé, yo cuando lo escribí me estaba acordando del coño que me comí.
Eso es.
Pero que así.
Sí.
Que te lo
el, claro. La letra sigue. Un poquito más adelante dice, sabor de amor, espuma de mar, piel de melocotón, orgía del paladar.
Es que, tío. Sí. Las babas, la espuma de mar son las babas, ¿no?
No, coño.
Los detalles.
No tengamos que dar aquí una clase de bueno.
Acordarse que esto lo escucha mi suegra, ¿eh? Acordarse de eso.
¿Tú crees? Se ha hecho ya cuatro cruces.
Le hubiera metido un par de cuerpos más con un estribillo y algún verso que hable de lo de escupí de... y ya lo borda, ¿sabes?
Y lo de quitarse los pelillos, ¿no?
Exactamente. Exacto. Pero bueno, si alguien tiene alguna duda, que vuelva para atrás y la escuche otra vez y se quede con el verso de Corazón de melón, Venus salida del mar, del negro de un mejillón, son tus ojos en su punto de sal. Ya está, es evidente, ¿no? Entonces,
ahí está
esta es mi aportación al episodio de hoy. Sabor de amor, de Danza Invisible, una canción porno.
Como tantas otras.
¿Te ha quedado a gusto?
Esto es lo típico que cuando se lo dices a alguien dice, no, esto no, pero luego...
Empieza a revisar la letra, sí.
Empiezan a prestar atención a lo que llevan toda la vida escuchando sin escuchar y dicen...
Pelito de melocotón, o sea... Que... Además que se le dice melocotón también. En fin, venga, vamos con un tuit de arroba formalito él, dice... ¿Te quedan chicles? En varios de fresa. ¡Sabor de amor!
Ahora me toca a mí, pero yo es que después de lo que Rafa ha contado, yo ya me he quedado sin ganas, sin fuerza.
¿Te has quedado con más sabor de boca?
No, ¿tú sabes lo que ha pasado?
Hostia, qué bueno.
A mí no me gusta el mejillón.
¿No le gusta el mejillón? Bueno, me tienes para elegir.
A ver si te va como un citrato.
Y después tengo otro problema. Esto es una cosa que me pasa a mí desde siempre y que el que convive conmigo lo sabe. Yo no distingo entre un melón, una sandía y un guisante y un garbanzo.
¡Ay! ¡Ay, que me quedo muerta!
¿Qué dices?
¿Pero en serio?
A ver si no va a distinguir entre una silla y una polla y te va a sentar donde lo toca, que yo. Eso decía cuando la
chica era muy chica. Es cierto, por eso he preguntado si
pero ¿cómo no vas a distinguir un melón de una sandía? ¿Distingue el deporte ese que le gusta a Álvaro del fútbol? ¿Lo distinguen, no?
Que no puedo. O sea, yo siempre pregunto qué es lo rojo o lo verde. Y me dicen, pues, lo rojo.
¿En serio?
Pues ya está. Yo soy incapaz de recordar. O sea, tú me dices ahora mismo.
¿Tú cómo eres millonario?
Yo ya no me acuerdo lo que tú me has dicho. El melón creo que es el verde, ¿no?
El melón es el verde.
El melón es el verde y rojo la sandía.
Roja.
Y yo, incapaz.
Qué revelación es todo.
Sí, sí. Y después los garbanzos y los guisantes, yo solo como un garbanzo y lo que un guisante, pero el 85% de las veces llamo guisando a los garbanzos y garbanzo a los guisantes y no puedo evitarlo, tío.
Pero eso es porque eres sevillano, seguramente lo llamaréis mal.
Es un tipo de iglesia.
Sí, puede ser algún tipo de iglesia, ahora no sé.
Eres un ejemplo de superación.
Exagerado. Y yo mismo me cabreo porque digo, hostia, ya, ¿cómo se me ha podido olvidar si me lo han dicho ahora mismo? Y estoy en una frutería y
no, entonces, pero
escúchame, dame lo rojo, eso, dame eso.
No, tiene que no tener un significado, que como en inglés, un melón es un...
Watermelon. Yo, el watermelon.
El melón y el watermelon, ¿no?
Pero como no sé lo que es el melón, no puedo asociarlo al watermelon. Si se llamaran de otra forma, pero es que se llama igual que en español.
No es cuestión del idioma, ¿no?
Exactamente. El melón, o sea, y el watermelon.
Hay gente que es intolerante alimenticio y tú eres biléxico alimenticio, tío. Es una maravilla.
Sí, escúcheme, Capria, tú que posiblemente, o Álvaro, o Rafa, ¿no? Que alguna vez nos veremos y a lo mejor echar atrás adelante, que es mi mujer, preguntarle así de sopetón, oye, ¿qué le pasa a este con el melón de la sandía? Vaya a ver lo que
la
se ríe.
La próxima que vaya a Camaralia le pregunto.
Es impresionante, o sea, lo del melón.
Me flipa más lo del guisante y el garbanzo, ¿eh? Te lo digo.
También, tío.
Sí, es bastante más hostia.
Sé lo que es. Bueno, ahí sí sé lo que es, pero siempre lo digo mal. Siempre que te voy a decir guisante, digo sandía.
Madre mía. Vaya gazpacho,
papá. Tío, pues ya es preocupante.
Digo garbanzo en vez de guisante y guisante en vez de garbanzo. O sea, es una cosa que superaría mi fuerza. Menos mal que no me dedico a vender alimento, que me dedico a vender cámaras.
Que comerse un pucherón verano en tu casa tiene que ser un gustazo, ¿eh?
y las alubias y esas cosas las distingue, y las judías.
Sí. Más o menos eso sí, ahí no tengo tanto problema. El problema es con esos cuatro alimentos.
Qué curioso.
Y el melón y la sandía es horroroso, tío.
De hecho, a lo mejor te estás refiriendo a otro alimento distinto y lo estás confundiendo también.
Los rojos y los verdes, sé que el melón y la sandía.
Los rojos y los verdes.
Pero un truco boza puede ser, en vez de por el color, por la forma. Sandía, redondita, melón. El deporte ese que le gusta a los. Y así aprenden, ¿no?
Y usted no lo va a creer, pero en este momento soy incapaz ahora mismo ya, después del tiempo de hablando, de saber qué es el melón y qué es la sandía. ¿Cuál es el rojo y cuál es el verde?
Sí.
No. De verdad, os lo prometo.
Tienes,
no estoy de cachoneo,
tienes como un cable casi mal contacto ahí, tío.
Hay algo con esas dos frutas que, no sé, mi padre me pegaría con un melón en la cabeza. En el chico, me quedaría...
Te pegó con un melón y con una sandía a la vez.
A ver si era con una sandía. A ver si era una sandía y te crees que era un melón.
Yo que sé, sería con algo, yo que sé. Con algo. Bueno, pues yo voy a contar algo de una canción, pero por el camino de que usted ha visto hablando se me han ocurrido otras dos canciones. O sea, no lo voy a creer, pero llevo dos tardes pensando qué canción cojo. Y ahora en 10 minutos se me han ocurrido dos canciones que me encantan.
El baile de la fruta.
Pues cuenta las dos, tío. Si es rapidito, mete las dos.
Bueno, la verdad que es mentira lo que estoy diciendo, porque una de ellas estaba en el guión y no la he cogido. Que... Yo creo que una de mis canciones favoritas, que es Insurrección, del último de la fila. Hombre. Insurrección, que si ponemos un cachito.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste en fe. Si lloran de tu puerta, verás el Dios.
Parece una canción ahí tal, como de un Insurrección y tal. Realmente va, que la ha contado el propio Manolo García, es una crítica a su discográfica, que en su momento los tenía allí medio abandonados, no les pagaba, y si escuché la canción, la verdad es difícil asociarlo a eso si no te lo cuenta Manolo García, pero bueno, una vez que lo sabe, pues más o menos. Y después otra canción que a lo mejor yo creo que es súper conocida, pero a lo mejor por el nombre de la canción y el nombre del grupo mucha gente no va a saber qué canción es. Me parece fantástica, y es la de Que yo no lo sabía, de Los Elefantes.
Que yo no lo sabía, ¿quién me iba a decir? Que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría. Y yo no lo sabía, que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida. Y yo no lo sabía.
¡Oh, temazo! ¡Qué maravilla! Oh, temazo,
esa canción, el pelo de punta.
Eso es una maravilla, es una canción perfecta.
Exactamente.
Que tuvieron esa canción y ya está, ¿eh?
Sí, ya está.
¿Qué dice?
Bueno, después él siguió por su cuenta.
¿Qué dice? Y el chuarma este que tiene nombre de que va, ha hecho canciones maravillosas.
Mira, voy a decir una cosa, que tú no lo sabías tampoco eso, Boza. A mí me llamaron de Radio Nacional con Elefante el día que fueron a actuar allí. Sí. Twitter avisaban la semana anterior, decía, pues la semana que viene tenemos a tal, la semana que viene tal. Sí. Y si tenías alguna anécdota o una curiosidad sobre ese grupo o una canción de ese grupo, pues no lo contáis. Y yo les escribí, pero me llamaron en directo y era porque esa canción fue cuando empecé yo con la relación con mi mujer y yo se la escribí a ella, ¿no? En una carta le escribí la letra de la canción.
Eso me lo ha contado tu amigo.
Claro, fue durante mucho tiempo nuestra canción y de pronto un día me llaman por la tarde y me dicen, oye, que están aquí en directo y tal. Y me llamaron el grupo en directo, estando en directo en la radio, en Radio Nacional, y seguramente por ahí en la radio estará ese momento.
Esa canción, mucha gente ha hecho lo que has hecho tú, porque es una canción de amor perfecta a tu pareja y tal y cual. Pues yo lo he escuchado, ¿eh? O sea, esto no me lo estoy inventando. Tú eso buscas en internet, ¿qué significa que yo no lo sabía de Los Elefantes? Una canción de amor que Y yo he escuchado al de Shuarma decir que no. A Shuarma, que es el cantante de Los Elefantes, que no. Que esa canción está dedicada a su hija.
Claro, que es de amor, pero no romántico. Claro. Es de amor paternal.
Exactamente, que no es un amor romántico, es un amor completo hacia su hija. No es a una pareja, ni a su mujer, ni a su lo que sea, ¿sabes? Entonces me resultó curioso eso cuando, ahora mientras estaba hablando, me he acordado y lo he buscado en Google, ¿no? Y hacen unos análisis súper sesudos de amor romántico tal, y no es así.
¿Conocéis un grupo que se llama De Pedro? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Claro, que tiene una canción que se llama Como el viento, que es muy bonita.
Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro.
Y es igual, está dedicada a su hijo o hija, no sé, pero no es una canción de amor romántico, es una canción de amor paternal.
La canción de David Bisbal, de Ruido.
Oigo su voz, aunque no está, sigo tratando de aceptar que me falta el ruido. Sus pasos por la casa, siempre
una canción muy bonita de David Bisbal. A mí, por lo menos, David Bisbal no es el santo de mi devoción, pero la canción de Ruido me parece muy bonita, me gusta mucho. Lo mismo, parece una canción de amor romántico y está dedicada a su hija.
Porque ha dicho a mí misma, otra vez, en los últimos episodios ya han dicho, parece...
Mi padre, mi madre, mi mamá.
No, no he dicho mami, mi padre.
A mí misma...
He dicho David Bisbal.
De mí misma.
David Bisbal.
Tiene que hacer casting de Campeones 4.
Escucharla. Ruido. Bueno, cuando Caballeto haga la playlist de Spotify, que la hará seguro, pon sí. Esta canción, porque esta canción es muy bonita y no es amor romántico, sino es el amor, es a su hija.
Entonces, te voy a boicotear la carátula de la playlist de Spotify de este episodio. Le voy a poner o un melón o una sandía.
Una de las dos, ¿no?
Tendrás que descubrirlo.
Vale, vale, vale.
Pero nos iba a contar otra cosa, ¿no, Boza?
Y después de todo esto, yo la canción de la que yo iba a hablar es de Money for Nothing. Para mí, una canción brutal. Bueno, como no todas, pero como muchísimas de Sultan of Swing, iba a decir. Sí, como muchísimas
de Brodinar, ¿no?
Brodinar. O sea, para mí es un grupo. O sea, eso es el grupo, ¿no? Esta gente, ¿no? Los Direct Strike.
Escúchame,
¿no?
Creo que viene al pelo ahora que yo ahora diga el tuit que tenía dedicado aquí para esta sesión de Boza. ¿Vale? Porque no voy a estropear nada del significado de la canción, pero es que es perfecto para la persona además que ha elegido esta canción.
Venga,
es de Paco on Fire y dice: la gente que escucha Dire Straits usa Brummel, fuma Winston y tiene un Forest Court.
Sí,
es tu patrón. O sea, no cumples eso, pero eres así.
Yo he tenido un Forest Court.
Yo
totalmente.
Yo nunca he tenido un Forest Court. Yo he tenido un For Orion y después he tenido dos o tres mondeos. He tenido varios mondeos, he tenido For Fiesta, he tenido For K, he tenido todos los focos que existen, me parece.
Con For, Catraza, Tiza, Ferrimóvil y Sevilla Sur.
Es más, un momento en mi vida en que íbamos a cambiar de coche, íbamos a comprar un coche nuevo y le dije a Edra, pues mira, este no va a ser ni azul ni Ford. O sea, eran las únicas dos premisas que había para comprar coche.
Y fue un Ford azul.
Me compré un Ford K de color celeste.
Verde sandía, ¿no?
Yo lo conozco, yo he subido ese coche.
Tú te subías Ford K, ¿cierto?
Yo subí. Eres un tío de ideas fijas, ¿eh? Eres, ojo, sí, cuando se te mete algo en la cabeza.
Y ahora he cambiado de coche y me he vuelto a cambiar al mismo coche que tengo. O sea, es una cosa loca. O sea, absurdo. Te cambias de coche y te compras el mismo. Yo que no lo entiendo. Y yo estaba hablando de Money for Nothing. Sí. Bueno, la canción tiene muchas curiosidades, ¿no? Entre lo que yo voy a contar, digamos, la curiosidad, primero, que es una canción en la que el estribillo este primero de tal como empieza la canción, ese falsete, esa voz en falsete la hace Sting. Anda. O sea, no la hace cualquiera. Ese es Sting el que hace esa canción.
¿En serio?
En serio. Segunda curiosidad, en el famosísimo concierto de Wembley de 1985 donde salió Queen, que lo petó, Dire Straits cantó esta canción junto con Sting. Lo que pasa que, digamos, la actuación de Queen ha opacado, digamos, sí, todo lo que...
Eclipsó todo.
¿No? Exactamente, todo lo que pasó después, pero tú busca Money for Nothing, Live I 1985, y te sale Sting haciendo el falsete este al principio de la canción, porque eres él, esa voz es suya, ¿no?
Termina el falsete y se va a su casa, ¿no?
Sí, sí, es lo único que hace, el falsete, pero al concierto fue a hacer
el
falsete.
Fue tocar el nota este y ya se extinguió.
Y dices, ¿ese quién es? Sting, ¿no?
Sting, ¿qué, no?
Es Sting, te da Queen, Sting.
Y después lo siguiente, tú la canción Money for Nothing, o un guitarreo que en ese momento a los que les gusta Dire Straits, que a mí me gusta mucho, no era el bam, 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 bam. Ese guitarreo seco no es el guitarreo de Dire Straits, no es el guitarreo de Mark Knopfler,
porque más que nada porque no usa púa, ¿no?
Entonces era un poco rompedor, ¿no? Esa canción. Bueno, pues como la mayoría de los españoles no tenemos ni puta idea de inglés y escuchamos la canción y simplemente pues walk away, walk away,
ni de colores
ni de frutas
ni de colores de sandía ni de melones, no sabemos lo que significa la canción, pero después tú lees la canción en castellano y dices, cago en la puta, si esta canción lo canta en español, vamos, es que es la hostia. La letra es un poquito raro, ¿no? La canción, digamos, el tema de la canción es en un tono despectivo de unos trabajadores, o de unos de gente de la chumba, ¿no? De la plebe, ¿no? Los que tienen hora para levantarse, ¿no?
La España que madruga.
Exactamente.
La España que madruga.
Tiene los despertadores, eso. Los que van con el tape a comer, eso. Están criticando a los artistas, a los cantantes. Entonces, la canción es una continua crítica. Tocas la guitarra en la MTV, te dan dinero por nada y además tienes a chicas gratis, pero todo en un tono como despectivo, ¿no? Como de un poco como envidioso. El tío dice, yo tengo que montar cocina, tengo que instalar horno, microondas, tengo que mover frigorífico, instalar televisores en color, y a ti lo más complicado es que te salga una ampolla en el dedo meñique o que te salga una ampolla en el pulgá, ¿no? Por los guitarristas, ¿no? Que lo más grave que te puede pasar, macho, es que te salga una ampolla. Yo estoy todo el día cargando, ¿no? Y después la parte más conflictiva de esta canción Obsession tiene una versión, la original, y después tiene varias versiones más, y que es la que Dire Straits ha tocado en muchos conciertos y hay que grabar, y es que está censurada, porque el tío dice en lo voy a decir yo en español, pero yo no uso estas palabras, pero lo voy a decir. Dice, ¿ves al pequeño maricón con el pendiente y el maquillaje? Ese pequeño maricón tiene su propio avión en ración. Ese pequeño maricón es millonario. El tipo, el instalado de cocina, hablando de, y lo llama maricones, y lo llama tal, y todo eso es la canción, pero hubo muchas críticas, de hecho en ciertos países se prohibió que sonara esta canción en la radio por esta estrofa, ¿no? Donde hablaba dentro de los despectivos sobre las personas gay. Y bueno, esta es la parte, digamos, curiosa de la canción. Lo significativo es que dice, no sé si era verdad o no, pero dice Mark Knopfler que él realmente entró en una tienda de electrodomésticos donde había un montón de televisores, había dos tipos viendo la MTV en la televisión y literalmente él sacó una libreta y apuntó todo lo que los notas iban hablando,
claro, lo que iban diciendo,
todo lo que los notas iban largando por esa boca,
bueno,
mientras veían a los cantantes en la MTV, ¿no? Y que con eso es lo que compuso la canción, ¿no?
Qué guay.
Bueno, me gusta mucho la canción, me ha parecido muy curiosa la historia y pues, si podéis buscar letras Money for Nothing en español y se os va a caer un mito porque no tiene nada que ver con la potencia que nosotros tenemos en la mente, ¿no? De esa canción, pero ahí viene de Money for Nothing, dinero por nada, dinero simplemente por cantar y por...
¡Qué bueno, tío! Me encanta.
Está muy bien, la verdad me que está muy bien. Esta canción es del año 85, estamos en 2023. Tres, ¿no?
24.
O sea, 24 ya.
24 ya, si no te importa.
O sea, que la canción va a cumplir 40 años, ¿no? Del año que viene,
sí,
¿no?
Casi,
tiene 39
sí.
años.
Sí, sí, sí.
¿Ustedes imagináis una canción de Maluma dentro de 40 años o de alguno de estos y que se siga poniendo los pelos de punta? Al que se los ponga ahora, digo yo, ¿eh? ¿A que no?
Bueno, interesante también la tecnología del videoclip de esa canción de hace 40 años.
Bueno, el videoclip, ¿verdad? Sí, el videoclip también es...
Sí, era con 3D, ¿no? Alguna
sí,
cosa así, ¿no?
O sea, dibujo por ordenador.
Bueno, pues hasta aquí mi aportación de hoy, que como siempre será la mejor del episodio.
Correcto.
Y, ¿no?
Yo me quedo con tu aportación. Haciendo el plátano y la el melón y la sandía.
Melón y la sandía. Ahora tú vienes a contarnos que tienes un problema con el plátano, ¿no?
El plátano y el melón.
Oye, pues es cierto, y ya te digo, cuando queráis. Y si veis a mi mujer, le preguntáis, verá lo que os va a decir.
Lo haremos.
Pues tú has hablado del dinero y yo voy a hablar del poder. Y voy a hablar del poder con esta canción.
Temazo.
Esta le gusta a Capria.
Esta de Capria.
Antes los he visto alguna vez en directo.
Lo que sí que el título de la canción a mí no me pega nada, porque que yo tenga que decir viva la vida, ya la cosa empieza mal, ¿vale?
Puedes añadir de mierda y así ya te queda un poco más a gusto, ¿no?
Puta vida, que la canción más chula que hubiera escrito.
No, pero os voy a hacer una pequeña... Bueno, una pequeña no. Porque no es tan pequeña, ¿vale? Pero
10 minutos.
Os voy a hacer una descripción de lo que es la letra, porque es un relato bastante interesante y además profundo en muchos de los versos y demás, sobre el poder, sobre la figura de la autoridad y demás. Mucha gente dice que se basa en Luis XVI, ¿no? Porque es verdad que tiene una parte de la canción que como que está muy destinada hacia la Revolución Francesa y demás, pero no es solo eso, es simplemente una figura más de poder que utilizan como para narrar, ¿no? La historia. La canción empieza diciendo, yo solía gobernar el mundo, los mares subían cuando yo ordenaba. Ahí, por ejemplo, puede estar la referencia a Moisés, ¿no? Con el relato bíblico, claro, dividiendo el Mar Rojo y tal, ¿no? Y después dice, ahora por la mañana duermo solo y barro las calles que solía poseer. Aquí está haciendo una alegoría al último emperador de China, que fue Puyi.
El último emperador, te iba a decir.
Puyi era Puyol, ¿no? El del Barça.
Sí, pero en pequeñito.
En Puyi. Pequeñito. Que terminó trabajando como un campesino barriendo calles. ¿Vale? O sea, cada verso, cada estrofa de la canción está describiendo gente autoritaria y figuras de autoridad y cómo han acabado malamente al final, porque es una canción ante todo lo que supone la autoridad y el poder, ¿no? Después dice, yo solía tirar los dados, sentía el miedo en los ojos de mi enemigo, escuchaba a la multitud mientras cantaba, ahora el viejo rey ha muerto, larga vida al rey. La expresión de tirar los dados es de Julio César, ¿no? De Alea y Acta Est.
La suerte está echada.
Oye, que me estoy leyendo el libro de Julio César, la saga nueva de Posteguillo, qué maravilla.
Qué maravilla.
Yo sé que nos gusta.
No, a mí Julio César sí me gusta, no me gusta el Posteguillo.
Pues esto de la suerte está echada, ¿no? De la suerte está echada de Julio César, ¿no? Ese tirar los dados antes de la batalla de Pompeya, que era como dejar las cosas en manos del destino, ¿no? Y después lo del el viejo rey ha muerto, la larga vida al rey, ¿no? Lo típico en Inglaterra, ¿no? De sí. Rey ha muerto, larga vida al rey, pues. Igual, ¿no? O sea, todo esto es el ascenso de un monarca, ¿no? Después dice, en un minuto yo tenía la llave y al siguiente los muros se cerraron ante mí. Está hablando de las llaves de los castillos del reino de los cielos, ¿no?
Los palacios y tal.
Y de cómo todo lo que uno ha construido, de repente,
adiós.
Pa, desaparece. Uh-huh. Sigue con muchas metáforas bíblicas. La Biblia es importante para esta gente y mete muchas metáforas bíblicas. Después dice, descubrí que mis castillos se apoyaban sobre pilares de sal y pilares de arena. ¿Os suena el relato bíblico de Lot?
Sí, sí, claro, se convirtieron en estatuas de sal, ¿no? Por mirar atrás, ¿no?
Correcto.
Los de Perdido, ¿no? La serie se ha de Perdido, ¿no?
Correcto. El relato bíblico de Lot. De Lot. No, coño, de Lot. Que equivoca por culpa de disléxico este, ¿sabes? Teníamos un disléxico, ahora tenemos otro.
Pero soy disléxico solamente de la fruta, ¿eh? Y de lo guisante.
Solo de la comida.
Y de dos legumbres, ¿no?
Fruitléxico.
En el relato bíblico de Lot, los ángeles le dicen que huya con su familia sin mirar atrás. Pero la mujer de Lot,
mira para atrás,
la esposa miró hacia atrás y se convirtieron en columnas de sal. Uh-huh. Y las columnas, los pilares de arena que habla la canción, proviene de una parábola del hombre sabio y un hombre tonto. Que dice que el hombre sabio construyó su casa sobre un montón de roca, mientras que el tonto la construyó sobre un montón de arena y lo perdió todo con una tormenta. Entonces, ¿qué es lo que dice el narrador con esto, ¿no? O sea, la persona de la autoridad que está narrando en la canción su vida, lo que dice es que perdió su reino o su poder debido a las traiciones, como la de la esposa de Lot, o a las personas tontas en las que se apoyó, como el tonto este que construye el pilar de arena.
Qué buena. Esa metáfora mola, sí, sí. Qué muy buena metáfora. Sí, sí.
No es culpa mía, siempre de otro, ¿no?
Sí, sí, no, claro, pero puede ser, ¿no? O sea, hay que sentir que le han fallado, ¿no?
Claro, ¿no? El que están en la figura de poder dice, yo no tengo la culpa, ¿no? La tienen los otros que me han engañado o que son tontos o lo que sea.
Vaya morro.
¿No? Eso es lo que está diciendo aquí. Después dice, escucho las campanas de Jerusalén tocando, esto ya el estribillo, ¿no? Los coros de caballería romana están cantando, sé mi espejo, mi espada y mi escudo, mis misioneros en un campo extranjero. Dice, cuando suenan las campanas de Jerusalén es que algo importante ha ocurrido, ¿no? O sea, algo está pasando, ¿no? En ese claro, reino, ¿no? Y después el tema de los coros de la caballería romana cantando quiere decir que el que está la vida de la persona que está narrando esto está patas arriba. Tiene ahora mismo un cacao importante. Y después, viéndose que está desprotegido y en crisis, necesita un espejo para reflejarse y una espada y un escudo para defenderse. Uh-huh. Después dice, por alguna razón que no puedo explicar, desde que te fuiste nunca hubo una palabra honesta. Y eso fue cuando yo gobernaba el mundo. Entonces él mismo dice que está perdiendo el poder, ¿no? Que lo estoy perdiendo, que lo alcancé, pero que no ha habido honestidad y que por culpa de eso, pues está perdiendo el poder. Después dice, durante el estribillo cuando se repite, dice, yo sé que San Pedro no llamará mi nombre, es decir, él sabe que no lo ha hecho bien, que no va a ir al cielo, que va a ir al infierno.
Uh-huh. Que para abajo.
Y ahora ya viene la revolución, y ahí es donde la gente dice, porque esta canción puede ser descriptiva de Luis XVI, por ejemplo, y la Revolución Francesa, ¿no? Porque dice, fue el viento cruel y salvaje que derribó las puertas para dejarme entrar, ventanas rotas y sonido de los tambores, la gente no podía creer en lo que me había convertido. Es decir, cuando él ve que está perdiéndolo todo, utiliza la violencia, se convierte en un tirano, uh-huh, ¿no? Entonces la gente dice, hostia, o sea, este tío en el que no gobernaba, de repente se nos está rebrincando. Y entonces ahora dice, los revolucionarios esperan por mi cabeza en una bandeja de plata. Solo soy una marioneta en una cuerda solitaria. Oh, ¿quién no quería ser el rey, no? Uh-huh. O sea, aquí ya eso de la cabeza de plata y tal.
Bueno, pero también, pero no deja de ser una metáfora también, ¿no? Que pidan tu cabeza los que sí vienen a por ti, ¿no? No, claro, es, no tiene por qué ser el uh-huh literario.
Claro, ahí ya, digamos, el que narra esta canción, si fuera Luis XVI o si fuera cualquier figura de autoridad, sabe que ya el pueblo no lo quiere, que después de haberse convertido en todo lo que se ha convertido no lo quiere y que ya lo único que buscan es su cabeza. Pero que pese a eso, ¿quién no quería ser el rey, no? Después de todo, ya, ¿no? Que no quería tener esa autoridad.
Que me quite lo reinado.
Es una pedazo de canción. Tiene un montón de metáforas bíblicas y demás que están muy chulas. Y que a lo mejor la cantamos en inglés y nos suena todo muy bonito y, claro, y tal. Pero tiene un mensaje detrás que es duro y potente y contra las figuras de autoridad.
Tiene mucha más profundidad de lo que parece.
¿Sí? Es como el tuit de mi amigo @DocHannibal. Dice, mi hijo se sabe todas las letras de Coldplay y no sabe ni decir ventilador en inglés.
¡Es fan!
Sí, sí, le encantan.
Pues me toca a mí, chavales, ya. Yo voy a hablar de dos canciones, voy a hacerlo un poco breve, pero son las dos que es que tienen un poquito el mismo rollo y creo que no nos habíamos dado cuenta, o al menos yo no me había percatado, sobre todo de una de ellas, hasta que no he prestado atención, una constante que estamos viendo aquí, ¿no?
Tú es que eres muy inocente, Enrique. Y hay otros que tenemos la mirada sucia.
Claro, y pasa muchas veces que llevas mucho tiempo oyendo una canción, pero no la has escuchado. Si es en inglés, muchas veces es que no la entiendes, entonces pasas. Y si es en español, muchas veces es que no prestas atención, y a lo mejor hasta te la sabes, pero no estás prestando atención al detalle, como la que ha contado antes Rafa, ¿no?
Os recuerdo la del Chiringuito, que fue apoteósica en la primera parte de este episodio, que todo el mundo flipó cuando escuchó a Capria analizar fríamente la letra del Chiringuito.
Claro, claro.
Que eso, hasta que no prestas atención.
Qué maravilloso.
Todo el mundo la hemos escuchado, pero bueno. Pues la primera canción de la que os voy a hablar es, vamos, una canción ultra conocida en este país, sobre todo de mucho éxito reciente, que es Mi gran noche de Rafael.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Es una canción que lo ha petado muchísimo. Curiosamente, no en sus inicios. En sus inicios no era tan conocida, sino más en los últimos años. Pero bueno, es una pasada, todo el mundo la escuchó, todo el mundo sabe de qué va.
Pero es una versión, ¿no?
Efectivamente, es una versión de una canción de un señor que se llama Salvatore Adamo.
Esos son los de la fibra óptica, ¿no?
Eso es. Es un hombre que es italiano, pero que estaba nacionalizado belga y cantaba en francés. Entonces, en el año 1966 sacó una canción que se llamaba Tenez-vous bien.
Tenez-vous bien, les poupées, car ce soir, je suis plein d'idées folles.
¿No? ¿Así?
Es exactamente igual que Mi gran noche, cantada mucho peor porque Rafael canta mucho mejor que este señor, pero es lo mismo.
Allí no la canta la gente las bodas ahora ni nada.
No, porque la letra de la canción original no es igual que la de la versión que hizo Rafael, ¿vale? En la canción original habla sobre un chaval, un joven, se harta de su padre y se independiza. Y lo que hace es irse de fiesta y cuenta que se va a un bar donde bebe whisky y hay mujeres.
Eso no es un bar.
Y a Villarroja a la puerta.
Eso no es un bar.
Si hay whisky, va. Ya te digo yo lo que era. África.
El caso es que Mi gran noche, la versión de Rafael, musicalmente es igual, ya os digo, pero la letra no va de lo mismo, aunque parece que sí. Porque bueno, ya sabéis que dice que es un día especial, voy a salir por la noche, ¿no? Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Vale, pues muy bien. Un chaval que se va de fiesta, ¿no? Vale, pues sí, mira, parece que es lo mismo que decía antes. Empieza, bueno, dice más cosas, dice, podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. Ahí ya, vale, o sea, parece que ya va con alguien, no va solo.
Rafa, esa tireta.
Ya parece que ya ha quedado con alguien y tal, ¿no? Y dice, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar, ya mi vida sabrá algo que no conoce. Coño, va con alguien conocido, pero tal.
Este se va a estrenar.
Bueno, ya luego cuenta, pues esto que guay, ¿no? Vamos a estar juntos, vamos a amanecer juntos.
Sacha Brume, ¿no? Pasamos.
Claro, dice, será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida, como diciendo, esta noche no voy a olvidar y a partir de ahora ya, pues por fin, ya puedo dedicarme a otras cosas. Es decir, que esta canción va de perder la virginidad.
Correcto.
Toma ya.
No va de salir de fiesta solo.
Bueno, de perder la virginidad.
No va de una salida del armario.
No, bueno, la virginidad no especifica de por dónde, ¿eh?
Yo pensaba que era de una experiencia homosexual primera.
Yo creo que no.
Va de una primera experiencia sexual, ya por dónde.
Eso es. Va de una primera experiencia sexual. No especifica si hombre o mujer, pero yo creo que Rafael no creo que fuera por el rollo gay. Puede ser.
Es verdad que ya te digo, que es lo que tú has dicho antes, Enrique. Si es una canción que nunca te has parado a examinar la letra, sino que simplemente la has cantado, no cae. Pero a poco que la piense de tú.
Sí, sí, sí.
No vea cómo ha dejado este a la otra o le han dejado a él.
Sí, el caso es que la canción trata sobre alguien que sale de fiesta, que sale a pasárselo muy bien y que dice, va a ser esta la noche en la que yo pierda la virginidad y por fin ya disfrute del sexo, da igual que sea hombre o mujer o da igual, pero va de eso específicamente.
Algo que no conoce.
Claro, es algo que no conozco porque no lo he hecho nunca y entonces será esta noche la que por fin sea mi gran noche.
¿Qué misterio habrá?
¿Qué misterio habrá?
¿Podrá ser mi
claro.
En la nocturna del Guadalquivir aquí en Sevilla siempre la ponen antes, ¿sí, Capri? Antes de...
¿Qué pasará? ¿Me volveré a lesionar esta noche?
Me parece temazo, vamos, que en yo os digo que es curioso porque esta canción no era ni de lejos la canción más famosa que tenía Rafael en esta época, ni mucho menos, ¿eh? Era una canción más de algún álbum que tenía por ahí, pero luego pues recientemente, yo qué sé, lo peta.
¿Y no te da la impresión que en el mundo gay se le ha dado mucha repercusión a esta canción? Yo creo que la ha impulsado bastante, por eso tenía esa sensación, ¿eh? de que puede iba
ser.
Por ahí.
Puede ser.
Yo me fío que es una canción tonta, pero si escuchas la orquesta que toca de fondo, te dices, joder, es una canción maravilla. Chorra, pero cómo suena la música, tío. Claro. De lo que más envidio de la música de esa época, las orquestas que sonaban de una fondo, tío.
Muy bien producida, una claro. Tío. Una producción.
No, y súper pegadiza.
Sí, es verdad que antes la industria musical, pues claro, dedicaba mucho más esfuerzo a producir bien las canciones que luego eso. Además, aprovechaban y se la ponían a un tío en francés, a otro en español, habrá una versión en italiano, claro. A otro en alemán, no sé qué, y le sacaban un rendimiento, con lo cual, pues, fue muy bien. Bueno, y ahora ya la segunda canción de las que de la que os quería hablar. ¿Será esta mi gran noche?
Esto que mi amigo arroba Don Hannibal, qué lío de puta, me da atención, dice, buenas, venía a unirme al club de fan de Rafael, como quiera, pero le advierto que tendrá consecuencias. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? ¡Ah, apúntame! ¡Venga, voy!
Bueno, pues el siguiente tema que, del que os quería hablar es Gavilán o Paloma.
¿Cómo es el amor que vuelve a quien lo toma? Gavilán o Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma por querer ser gavilán.
Otra.
Que en España cantó
Pablo Abraira.
Pablo Abraira.
Ah, sí. Esa también tiene un poquito de plumería la canción.
Bueno,
¿eh?
Me vamos a ver. Esta canción la compuso un señor que se llamaba Rafael Pérez Botijas. En el año 1977.
Que por lo que sea, el nombre artístico se lo cambió, ¿no? Porque
a ver a Rafael qué le pasó. A ver Rafael.
Rafael Botija.
Este señor es un compositor que ha hecho un montón de canciones muy conocidas con gente como Cristian Castro, Julio Iglesias, Chayanne, Rocío Dúrcal. O sea, es el típico de... Ostras. Ese de que en los 70 todo el mundo hacía canciones.
Chaval de la Peca, seguramente.
Seguramente también, ¿no? Total, que lo primero que he hecho... Yo siempre he conocido esta canción como que la cantaba Pablo Abraira, ¿no? Pero... al buscar, resulta que me salía un tal José José de México. Y digo, coño, o sea...
es muy conocido allí.
Sí, sí, ultra conocido. Y de hecho es que en muchos sitios dicen que la canción es de José José, pero yo la conocía como Abraira. He mirado y resulta que es que la sacaron a la vez. O sea, este señor la compuso y la sacaron los dos a la vez, cada uno en su sitio. O sea, que bueno, pues no he sido capaz de encontrar quién de los dos la sacó primero.
Pero ni le importó que los dos cantaban en español, eso tampoco había problema, ¿no?
Igual, claro.
Bueno, todo por saco.
Pero Pablo Abraira era muy famoso en España y en ese momento era muy guapo y tal, y vendía mucho. Aquí la cantó él y en México la cantó el otro, que era el hombre.
El radio de un lado no se escuchaba en el otro, ¿no? No como ahora. Que lo
claro, eso es, no era tan común. Entonces, como no he encontrado quién la cantó primero, pues decimos que los dos a la vez. Y como la versión de Abraira me parece mucho mejor que la del otro, pues decimos que la de Abraira mola más y es la que tenemos que cantar. La letra es exactamente la misma. Vale, entonces, bueno, no sé... igual habéis escuchado esta canción miles de veces, es una canción muy bonita y que es bastante conocida, y bueno, empieza a contar
de cantar en el karaoke, sí.
Sí, cuenta el hombre como que está en un chico, está, aquí sí que está claro que es un chico que está en un bar, cruza miradas con una mujer y bueno, pues va como que de que hacen el juego de la seducción y se van, ¿vale? Pero el estribillo dice esto, que dice, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma, gavilán o paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Digo, coño, ¿cómo? O sea, ¿vale? Yo lo primero que pensé, dije,
que fue por trabajo y le comieron los de abajo.
Lo primero que pensaste fue, ¿fue Botija o Botijo?
Que había sorpresa por ahí.
No voy por ahí. No, lo primero que pensé era que esto iba un poco de... Porque bueno, también luego la letra lo que dice más adelante es como que llega un momento que el chico dice... paso, me largo, porque yo quiero ser gavilán, no quiero ser paloma, y tú eres como muy lanzada y me estás llevando, estás tú llevando el peso de esto y no quiero, me largo. Entonces yo primero pensé, digo, bueno, esto por la época en la que está escrita y tal, gente muy machote, pues esto, un poco de masculinidad tóxica, ¿no? O sea, o mando yo o paso, ¿no? Me voy, digo, oye, no pierdas la oportunidad de hacer aquí un... Pero bueno, pero luego digo, bueno, voy a investigar un poco a ver si va esto. Claro, he visto que hay mucha gente que hablaba de que esto va de una experiencia gay.
Claro, por eso te digo.
Vale, un poco de, en plan, salía del armario y tal. Digo, bueno, joder, pues no sé, yo leyendo la letra, dice, fui bajando lentamente tu vestido y tú no me dejaste ni hablar, solamente suspirabas, te necesito, abrázame más fuerte, más... Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío tu calor, lentamente te solté de entre mis brazos y dije, estate quieta, por favor. Y digo, hombre, pues aquí habla de una mujer, claramente, o sea, no está diciendo... Entonces, es cuando encontré...
Vivi Andersen,
era la... que hablaban bastante de que era trans esa persona. En claro. Aquella época dirían un travesti, ¿no? Y que entonces cuando él ve que es gavilán, dice, no, yo paso, yo me voy, ¿no? Y la deja.
Yo no soy paloma.
Claro. Pero luego resulta que el autor, este señor, el Rafael Pérez Botijas, dijo de qué iba la canción exactamente. Y dijo que efectivamente va de un chico que se va con una chica, que la chica es alguien experimentado, que quiere llevar el peso de eso que van a hacer y que se asusta el hombre porque es virgen y no ha, nunca ha tenido relaciones, se asusta y se va. Ah.
Lo mismo da que da lo mismo.
Y la verdad es que luego, si lees el estribillo que os he leído antes, efectivamente es que sí, que sí, parece que está bastante claro que dice eso. Dice, yo iba muy lanzado, ¿no? Dice, yo, gavilano paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. O sea, dice, yo iba muy lanzado, pero me fui achicando, me dio miedo y me largué.
La otra tenía kilometraje hecho ya, ¿no?
Claro, la otra estaba ahí, era este la hombre, otra iba a hacer Pino Puente. Dio miedo y se largó. Y eso es la versión vale. oficial que ha dado este señor, ¿eh? O sea que...
Yo sigo pensando, el que hizo la letra, me parece a mí que se encontró un día con lo que no esperaba.
Sí.
Lo
sí,
tuvo que plasmar sí. y después dijo, no voy a decir esto.
Y no lo va a reconocer en público, obviamente. Bueno, entonces, cuéntalo de la virginidad, lo del cobardica. Pero
otros vaya, casos hemos visto que dicen, ay, no, que cada uno interprete. No, este no ha dicho cada uno interprete, este de hecho. Yo he escrito esto. Esto va de la...
Hombre,
y de hecho...
Va a saber el autor de la letra, va a saber más que nosotros de qué significa la letra.
Os voy a dar un detalle, que el tal José José este de México fue más allá que Abraira, que aunque su versión de la canción era mejor, pues este hombre hizo una película, José José, que se llamaba Gavilano Paloma.
Le sacó filo a...
Eso que hacían los cantantes antes mucho, de hacer canciones que ellos hacían como de sí mismos, ¿no? Y como que era de su vida y tal, que era todo sí. mentira y tal. Y en esa película sucede esto de que se asusta de tener relaciones con una mujer y se va, ¿vale? O sea que, ajá, que parece que...
Lo aclaró más.
Sí, sí, lo dejó bastante claro. Pero bueno, bueno, temazo de cualquier manera, ¿eh? Me parece que es una canción muy, muy chula. Y que ha envejecido muy
que
bien.
Va camino de los 50 años la canción. Sí,
dice mi amigo, arroba no Robespierre, dice, veo menos que el que hizo la canción de Gavilán o Paloma.
otro enfoque.
Bueno, escúchame, a lo mejor Boza no se da cuenta de la mitad de la canción.
Si fuera Melón y Sandía, ¿verdad?
Yo no sé para qué os cuento mis intimidades, tío. Yo no sé para qué os cuento.
Melón o Sandía.
O sea, 175 episodios después. Me ha abierto.
Qué secreto ha sacado el Boza, ¿eh?
Con... Garbanzo judía.
Guisante.
Qué guay, tío. Es como que presta atención a la letra, sí, tío, sí, sí. Y la de historia que tienen las canciones son geniales. Sí, sí, sí. Estoy seguro que la gente va a pedir una tercera parte.
Pues no.
Pues ya no hay más tercera parte.
Vamos, si no quieren que siga sacando cosas de que es de un polla. Nabo o un coño o algo de eso, que no pidan más, ¿eh? Porque la mayoría van de eso.
También me parece que esto demuestra que las canciones tienen un trabajo detrás en general. O sea, que oye, que hay que valorar y que aparte de que te gusten o no te gusten, pues oye, no son cosas tan sencillas como parece, ¿no? Como le decían al de Dire Straits, que decían, esto lo haces con la chorra. Pues no, mira, tuvo que irse el hombre ahí a Tiem 21 a apuntar lo que estaban diciendo la gente sobre su persona.
Tiem 21, cadena master. Cadena
master. El Urende.
Bueno, Capria, querido.
¿Qué pasa?
No sé si tienes alguna lista de reproducción ahí más.
Hombre, por favor, lo dudaba. Hombre,
no, la verdad es que no.
Voy a empezar por una que seguro que te suena. De arroba guanchopemr. Dice, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Quiero otro ginecólogo, por favor.
¡Hostia! Esa ha quedado descartada de última hora, que lo sepáis.
Sí, sí. Vaya. Es que esa canción...
Por eso.
Es que va literalmente de hacer sexo oral. O sea, igual, solo hay que leer y ya está.
En este caso, nasal. Vamos. Venga, el siguiente de arroba Bruce Harper, guión 14. Grabar un disco de una sola canción puede parecer difícil, pero es sencillo.
All right.
Oh, Guillo.
El siguiente de arroba Clean Pity Clean. Antonio, mira si hay alguna canción en la gramola. Pone una bailable. Ea, pues ponla y a mover el esqueleto.
Hostia. Hostia, esa más. Madre mía.
Yo es que este ni lo he entendido siquiera, ¿eh?
Una bailable.
No disponible en inglés, vos.
Vale. Vale.
Una bailable.
Goma Spoon English.
Me encanta.
Venga, el siguiente de arroba Doc Hannibal. Dice, es bonito que te dediquen una canción, excepto si eres Piqué.
Podríamos haber analizado alguna de Shakira por si no ha quedado claro, ¿eh?
Creo que como son tienen un mensaje subliminal claramente.
La última que hizo, la del
jefe, que es un hijo de puta, ¿no?
Esa, la del jefe, que dice que no hay mal que 100 años dure y
ahí está mi suegro esperando sepultura.
Y está mi suegro esperando sepultura, ¿no?
La siguiente se va a llamar Piquete o mierdas, ¿no? Y luego en la I de Piqué va a ser un 1 y entonces ya no, la gente no va a saber muy bien lo que...
qué va, yo no sé de qué va.
Vamos con este de arroba clean pity clean.
¡Dios mío! Iba a tocar una canción al teclado y me han desaparecido los pechos.
Te dije que no usaras mi sintetizador.
¡Hostia!
¡Sintetizador!
¡Madre mía! ¡Sintetizador! ¡Madre mía! Hostia, tío. Se me ¡madre mía! Por respeto a Rafa, no diga ninguno más de clean piti clean, porque se le puede ganar entonces un piti.
¡Clean! Este es de arroba azul woro. Dice,
¿te gusta Rafael?
Dice, tienes o aquel.
Está luego fino, filipino, ¿eh?
Está finísimo,
está atento, ¿eh?
Venga, vamos con el siguiente de arroba my life disease.
Follar contigo me ha recordado una canción de ABBA.
¿Mamma mía?
Chiquitita.
Ese RP.
¿Sí? Tenía yo la duda, tío.
Seguro.
Puede ser.
Me suena.
Y esta es que me ha sobrado porque no me quería repetir, pero esta va para caballeto. Este es de arroba Carl Winslow. Dice, una vez puse Kiss FM y no estaban poniendo Hotel California de The Eagles.
Estaban poniendo la de Eurythmics, ¿no? De la de Eurythmics, ¿no?
Y esta para voz de arroba Grumocitor. Dice, es imposible saber cuándo termina una canción de Dire Straits y cuando empieza la otra. Venga, y terminamos con este de arroba Serhan. Estoy en un ferry. Se está moviendo más de lo normal y ha empezado una escalada de vómitos. Y mi mujer no me deja poner la canción de Titanic en el móvil. Y hasta aquí lo estoy.
Muy bien. Oh, qué maravilla. Pues una maravilla, como siempre. Pues venga, vamos ya... apagando el reproductor y nos vamos.
Que se ha quedado sin pila ya el Walmart.
Venga, Boza.
No. Yo hoy voy a ser el último en despedirme.
Ah, vale. Pues entonces, Álvaro.
Pues venga, que pase a Boza y se despida.
Venga, Boza.
Yo el último.
Venga, pues Capria.
Yo me voy a despedir con una frase de una canción de reggaetón.
Bueno,
del episodio del reggaetón.
Tenemos el episodio en cierne del reggaetón.
No, de una actualización. La frase de una canción del último disco de Bad Bunny que dice: ya no estoy en mi peak, ahora estoy en mi prime. Y me la dedico yo.
Caballeto.
Pues yo me despido con la letra de precisamente la frase que le dijo el señor del hotel al cantante de The Eagles. Se la dedico a los nuevos suscriptores que han descubierto para este cuñado estas navidades, que hemos crecido bastante en oyentes, así que un saludo a todos los nuevos que recién llegado. Y les digo lo mismo, una vez que te suscribes a Planeta Cuñado, you can check out anytime you like, but you never can leave.
Rafa,
yo voy a innovar un poco, le voy a poner deberes a nuestros queridísimos oyentes. Sí, porque como ya habéis dicho que no va a haber tercera parte, simplemente les voy a pedir una cosa: cuando terminéis, ya termine la sintonía y se acabe el episodio y demás, os vais a Google y buscáis Rebeca Méndez Jiménez. Y ya está.
Ahora tenemos que buscarlo nosotros.
Jiménez con G o con J.
Con J.
Vale. Boza.
Soy el último, ¿no?
Sí.
Yo es que voy a hacer una despedida onomatopéyica, que se llama.
Onomatopeya.
Bueno, si quieres,
a ver si soy capaz.
Si quieres, hago la despedida y te dejo para el último del todo.
Venga.
Si quieres, por innovar.
Venga.
No te quedes con las ganas.
No hay huevo. Al final del episodio.
Hoy no se pone sintonía. Venga, dale.
Hoy lo hacemos así, venga. No os vayáis todavía, que tiene que despedirse Boza, ¿vale? Recordad que nuestra web es planetacunao.com, nuestras redes sociales, todos los sitios, habéis para ver el nombre de usuario Planeta Cunao, tienda.planetacunao.com para que nos deis un poquito de dinero, patreon.planetacunao.com si queréis ahí soltar unas perrillas. Boza, adelante.
¿Sí o no es?
Sí, señor.
Que es la despedida.
Qué maravilla.
O sea, de todas las discotecas te han echado durante toda la vida.
Me encanta.
Con esto.
Boza está hoy sembradísimo. Solo ha traído calidad y mierda de la buena.
Ya sabemos que es una alegoría de cagar.
Claro, ya dijimos en su momento que esa canción va de cagar.
Sí, verdad, que dijimos que iba de cagar.
Idea
sí.
Espectacular.
También la de ese toro enamorado.
Eso también. O el de She Has No Name de U2 también. Vale, para eso. Venga, señores. Bueno, hasta la próxima.
Venga.
Adiós.
Adiós.
¿Por qué digo adiós con la manita?
Yo, me habéis puesto aquí uno rojo y uno verde.
Guarda eso, el melón, Boza.
El de la izquierda un kiwi. El de la derecha no sé qué decirte. Pero el de la izquierda un kiwi. Y yo, es un problema, de verdad. La frutería, en verano en la frutería un...
Dame uno de estos.
Es que es increíble, tío.
Uno de estos. Es que parece cachondeo, pero es cierto, ahí no estoy de broma, ¿eh?
A la frutería va en la mano escrita rojo, sandía, verde, melón. Y con el sudor
se le va
la tinta y dice ¡mierda!